y vamos a tomar nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, capítulo 29. Libro de los Proverbios, capítulo 29. Hemos titulado el mensaje de esta noche, el sermón que llegó tarde. Lo digo con plena seguridad y con todo el conocimiento de causa, que este sermón es demasiado tarde predicarlo para aquellos cuatro grupos de personas que vamos a mencionar en esta ocasión, que hubieran querido escucharlo, hubieran querido que se predicara, hubieran querido que alguien se los comentara. Tarde también para aquellos que fueron tercos, fueron necios, fueron duros de cerviz, fueron duros de cabecita, se les reprendió muchas veces y ahora es inevitable. Ahora a pagar las consecuencias y a pagar el tiempo hasta que Dios decida levantarnos a nosotros el castigo. Proverbios capítulo 29, versículo 1, leo yo la primera vez este versículo y voy a invitarle por favor a la congregación que lo repita conmigo la segunda vez. Dice así el Señor en su palabra: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Todos por favor. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Gracias por esta noche, gracias por todo el día tan lindo de día de ayuno y oración, las lágrimas que se han derramado en el altar, los papelitos que se han llenado con testimonios, con agradecimientos y con peticiones. Muchos de ellos no son peticiones por nosotros mismos, son peticiones por amigos, por compañeros, por conocidos, por familiares, y muchos de ellos saben que nuestro corazón es tierno y dulce y que hoy hemos pedido con todo el alma porque tú, Señor, hagas un milagro en sus vidas. Va este mensaje con mucha pena, va este mensaje con mucha tristeza para aquellos que escucharon tantas veces y no comprendieron, y ahora es ya demasiado tarde, pero muy temprano y bastante a tiempo y justo a tiempo el sermón lo vamos a predicar para aquellos que no queremos pagar consecuencias. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Para el amigo que está sentado escuchando este CD o que está escuchando este cassette en una celda, en ese catre donde solamente él sabe las lágrimas que ha derramado y ha llegado a empapar esa almohada. A ti que estás en ese centro de reclusión, lo lamento, I'm sorry, lo siento muchísimo que este sermón llegue muy tarde. Llega muy tarde porque ahora violaste la ley, infringiste la ley, pensaste que podías estar encima de la ley, que nadie te iba a ver, y la ley llegó justo a tiempo, y lo que dice la escritura, tu pecado te alcanzó, your sin will find you out, tu pecado te alcanzará. Ahora has sido ya juzgado, has sido sentenciado y te quedan 10 años por purgar una pena. Muy tarde, a tiempo para aquellos que podemos correr el peligro de caer en la tentación, de caer en la seducción, de caer en el juego de este mundo que pareciera que todo lo que se hace está correcto, y muy a tiempo para evitarte tener que pasar por las penurias y las lágrimas que muchos en este mismo momento están derramando. Dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y hay mucho desierto en esto. Hay mucho desierto porque aquella persona que se le habla constantemente, aquella persona que se le amonesta porque se le quiere, se le reprende porque se le estima, se le llama la atención porque pues nos interesa, ¿no? Qué curioso lo que dice Luz al pasar acá al frente del púlpito y decir: yo creí que no le interesaba a la gente. A veces nosotros llegamos a pensar eso, que nosotros no le interesamos a la gente. I'm just nobody. Soy nadie. ¿Qué son mi vida? Y yo, después yo, y por último yo, y si no me atiendo yo, y si no me preocupo yo por yo, y si no vivo yo por yo. No, mentiras. Te equivocaste, Luz. Te equivocaste porque te diste cuenta que mucha gente se acercó a ti hace un par de semanas para decirte estamos contigo, como estoy seguro que muchos se acercarán después del culto, ya no a lamentarse, ya no a echarte porras, ya no a decirte que le eché ganas a la vida, sino que ahora felicitarte por lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, dicen por ahí, repito, que no hay peón sordo que el que no quiere ir. La mayoría de las frases de lamento son dadas por aquellas personas que en algún momento se les llamó la atención. La mayoría de las expresiones de tristeza, de llanto, de dolor, de lamento, de angustia, son expresadas hoy en día por personas que muchas veces se les habló. Se les dijo a tiempo, se les amonestó. Estoy seguro que este sermón no solamente llegará muy tarde para los cuatro grupos de personas que vamos a ver, pero sí va a llegar muy tarde para aquellas personas que están en esta noche acá sentaditos en su iglesia, o usted que está escuchando por la radio, usted que va manejando, usted que está escuchando este CD, usted que está pendiente de la predicación en este momento. Tenía más de un mes de no ver a mi buen amigo Juan Pérez. Rapidito leí la carta, hermano, y mire cómo son las cosas. Tenía un mes y usted no sabía ni de qué yo iba a predicar en esta noche. Yo recibo una carta tan hermosa de una persona que el hermano Juan y yo conocemos y que ahora está por ahí suspendidito, por ahí pasando un momento poco triste, no solamente él sino la familia. Si usted supiera lo que me escribió, son palabras de lamento, son palabras de tristeza, son palabras que dice: si yo hubiera hecho caso, si yo hubiera puesto atención. Hermano, por favorcito, por eso digo, tarde para esas personas, pero muy a tiempo para usted que está a punto de cometer un error, a punto de dejarse seducir, a punto de dejarse llevar, a tiempo para que no tengamos que después nosotros caer en esta condición y ser clasificados como las personas que fueron reprendidos muchas veces, endurecieron su cerviz y luego, dice la Escritura, serán quebrantados de repente sin que haya medicina para ellos. ¡Qué triste este versículo! ¡Qué terrible este versículo! El hombre que reprendido endurece su cabeza. El hombre que amonestado endurece, ya no reflexiona. De repente, ni te van a avisar, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Este sermón llega tarde para los que perdieron su matrimonio. Sorry. Lo siento, se perdió, se intentó rescatar, se intentó discutir, se intentó sentarnos, se intentó poder dialogar, se intentó llegar a acuerdos, no funcionó. Este sermón llega demasiado tarde para aquellos que ya perdieron su matrimonio. Y voy a explicar algunas de las razones o algunas de las causas o las detonantes que fueron activados o que funcionaron para que esto se fragmentara y que esto se terminara. Pero llega muy a tiempo, bastante a tiempo y justo a tiempo para que nosotros podamos rescatar lo que Dios manda. Le voy a decir una cosa: Dios ama más su matrimonio que usted mismo, ¿ves? Dios está dispuesto a hacer todo lo posible para defender la integridad de su matrimonio, para que usted no se vea involucrado, que no explote, que no diga cosas, que no haga cosas que van a herir o que van a llegar a hartar a su cónyuge. Dios está más interesado en usted y está más interesado en su matrimonio que usted mismo. Y le voy a explicar algunas cosas, algunas causas que se pueden dar por las que muchos han echado a perder una bonita pareja, una bonita familia, un bonito matrimonio. Uno, no supieron tratar a su compañero. No supieron tratar a su compañera. No le respetaron. No le trataron dignamente. No le dieron ese lugar que verdaderamente merecía ocupar. En el altar nos prometimos: prometo amarte, prometo respetarte, prometo estar contigo todos los días de mi vida, prometo darte un lugar muy especial en mi vida. Los meses pasaron, los años pasados, ya muchos de nosotros ni siquiera quisiéramos recordarlos, y empezó el maltrato. Después de todo ese maltrato y todos esos vejámenes y de toda esa de toda esa agresión verbal, de todo ese acoso muchas veces verbal, por ahí empieza la mariposita de la infidelidad a llegar al matrimonio. Y la infidelidad al matrimonio no llegó de la noche a la mañana, sino que simple y sencillamente apareció un hombre que supo tratar mejor a la que era su esposa. La infidelidad llegó a la casa porque apareció una jovencita, una mujer que supo tratar mejor al que era su esposo. La infidelidad no llegó por una atracción física. La infidelidad llegó porque la mujer dijo: bueno, han pisoteado mi dignidad, no me han tratado como lo que yo soy, nunca me han dado el valor de lo que yo tengo. Apareció alguien por ahí que supo verdaderamente tratar con caballerosidad o con toda delicadeza, como toda una dama, y respetar a esta persona. El hombre se cansó de ver expresiones faciales. El hombre se cansó de escuchar quejas. El hombre se cansó de una cero, genuina y natural atención. La mujer se cansó y dice: bueno, que yo no soy esta mujer, yo no nací para esto. Todos estos años, son 3, 5, 7 años de matrimonio, he estado sometida a humillaciones, he estado sometida a insultos, he estado sometida a castigos. Muchas veces castigos no son físicos, los castigos que hieren más a una mujer son castigos sentimentales. Es tarde, y es demasiado tarde. El abogado ya tiene la demanda de divorcio, ella ya está decidida, ella ve a su cónyuge y dice: no va a cambiar, me ha prometido muchas veces, ha venido corriendo, ha venido con lágrimas de cocodrilo aquí a la casa, a la sala, me dice que lo perdone, me dice que le pase por alto, me dice que se olvide, que me olvide de las cosas. Yo intento una vez más, trato la manera de rescatarlo, me acerco a él, trato de ser la mujer que él quiere que yo sea. Un año más tarde volvemos a lo mismo. Ya me cansé. Veo a mis hijos y pienso si tengo que ponerles a un nuevo padre. Veo a mis hijos y pienso si tengo que ponerles una nueva mamá. ¿Con quiénes decidirán ellos irse? Y ella dice: ya me cansé. Ya no quiero más golpes. Yo no puedo ponerme a pelear con él. Él es un hombre, él es corpulento. Él es fuerte, él es grosero, él es áspero. Nunca me ha tratado, jamás una expresión de te quiero, jamás, jamás un beso con ternura, jamás un beso con dulzura. Me cansé. Llegué a tener que escucharle y hacerle caso a mis amigas. Llegué a tener que escucharle y hacerle caso a mi familia. La demanda de divorcio ya está puesta. Platicamos. Él intenta hacer las paces conmigo. Ya no. ¿Sabes? Yo siento que me doy por vencida. No pude hacerte feliz. Eres el padre de mis hijos. Eres el padre de mis hijas. Lamento mucho y reconozco que soy perdedora. No te pude hacer feliz. Busca a alguien más que sí pueda hacerlo. Pasaron 30 días, 45 días. Nos sentamos enfrente del abogado y todavía el abogado nos da la última oportunidad. Porque nos pregunta, ¿no? ¿Están seguros de lo que ustedes quieren hacer? Sí, licenciado. ¿Está seguro, señor? Sí, licenciado. No hay marcha atrás. Firmamos. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Este sermón ya llegó demasiado tarde. Este sermón ya es not a little bit too late. Too late, too late. Demasiado tarde. Pero justo a tiempo y en el perfecto timing, en el perfecto tiempo de Dios, para aquellos que podemos estar pasando por unos momentos como los que justo acaba de describir el pastor. Tirantes. Nos cansamos, estamos hartos el uno del otro. Hagamos un paréntesis, mira, ¿estás segura lo que quieres? ¿Estás seguro lo que quieres? Este es el momento. Y si Dios ha hecho un milagro con el cáncer de Luz, y si Dios ha hecho milagros en nuestra iglesia, en un sinfín de casos, en la familia de la iglesia,
¿Usted cree que no puede poner armonía? ¿Usted cree que no puede llegar a esa casa y decir, ya, por favor, cállense todos? Aquí voy a empezar a gobernar yo. Aquí voy a empezar a mandar yo. Aquí voy a empezar a ser yo el que dicta y da la directriz de qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando verdaderamente nosotros hacemos nuestro hogar y nuestro matrimonio, lo hacemos cristocéntrico, nos reímos de la vida. Pero para aquellos que ya no sabrán lo que es ver a su esposa como la compañera de su vida, como la mujer que Dios le dio, como el hombre que Dios le dio, como esa pareja que un día añoraron, desearon y anhelaron ser, aquella pareja ilusionada, aquella pareja contenta, aquella pareja motivada, fue el hombre a pedir la mano de su novia tantos años, 8, fíjese usted, 8 años de novio, duraron 1 año de casados. Mejor hubieran sido novios siempre. El hombre se esfuerza, va a la casa de los papás, señor, vengo a decirle que yo quiero a su hija. Usted sabe, tenemos tantos años de pasar juntos, queremos hacer vida, queremos casarnos. Me da la mano, sí, con mucho gusto, te conocemos, fulano, te conocemos, sultano. Mi hija había estado esperando esto, qué bueno, era la petición de nuestro corazón, era el deseo de nuestra vida, cásense. Y viene el padre de la novia y participa, y dice, yo voy a pagar esto, yo voy a pagar lo otro, y la mamá participa y se involucra en la boda. Y la mamá nunca se dio cuenta, porque la mujer, la hija, nunca le dijo a su mamá que ese novio que tenía, que ese muchacho que ellos siempre quisieron, la maltrataba. La maltrataba, la hería, le dañaba sentimentalmente, emocionalmente, físicamente. Y nunca se lo dijo. Y se terminó. Muy tarde también, este sermón para aquellos que están en la cárcel. Por eso decía al principio del mensaje, tú que estás escuchando en esta noche ahí con tu CD, con la radio, o que estás con un Walkman, con una grabadora escuchando este cassette, demasiado tarde. Si lo único que ves enfrente es otra cama litera, ves hacia arriba tu mano izquierda, ahí está la ventanita, ¿verdad que conozco tu celda? A tu mano izquierda arriba está una ventanita que es por donde entra los rayos de luz del día, y ves a tu mano derecha esa puerta de barrotes de hierro que no la puedes abrir hasta que el director de la guardia o del centro penal autorice a las 7 de la mañana que se pueden abrir. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no va a haber para él medicina. Ahora te aguantas, ahora son 10 años, ahora son 15 años de estar en prisión. Ahora van a pasar muchos cumpleaños de tu papá, de tu mamá, los tuyos, los de tus hijos, navidades, día del padre, día de la madre, que no podrás celebrar. Pero tampoco podrás decir que se te dijo. Este sermón llega demasiado tarde para los que ahora están en la cárcel, por haberse creído que estaban por encima de la ley, por haber creído que podían hacerle daño a otras personas sin que la ley les cobrara el daño que ellos pretendían hacer. Este sermón llega demasiado tarde por haber caído en la trampa de la seducción de tus amigos. Vamos, asaltemos el banco, vamos, asaltemos el autobús, vamos, metámonos ahí al cajero automático, vamos al Oxxo, metámonos en el 7-Eleven, tú me echas aguas, yo me quedo en el carro, yo entro para allá, llévate la pistola tú. Caíste en la trampa de la seducción de tus amigos. Es demasiado tarde. Este sermón llega demasiado tarde para los que robaron cuando no era necesario hacerlo, hombre. Cuando tienes dos piernas bien puestas en tu cuerpo, tienes una mente tan ágil, tienes una salud impecable, tienes una habilidad en tu mente fabulosa para que puedas trabajar, para que vayas a estudiar, pero muy tarde, porque se te hizo más fácil robar. Muy tarde, porque se te hizo muy fácil meterte en la casa de la ancianita y robarte lo poco que tenía, golpear a esa señora, pasar por encima de niños, herirlos, sacar una pistola cuando te viste sorprendido por la policía, disparar, matar a un policía, y ahora te quedan 40 años para estar en la cárcel. Este sermón llega demasiado tarde para aquellos que mataron cuando pudieron haberlo evitado. Este sermón llega demasiado tarde por haber quebrado la ley sabiendo que no tenían que hacerlo. Es muy tarde para ellos, pero justo a tiempo para nosotros. Justo a tiempo para los que estamos gozando de la libertad. Justo a tiempo para nosotros que salimos del trabajo y nos vamos a casa y encontramos a los hijos. Encontramos al esposo, encontramos a la esposa. Justo a tiempo para nosotros que tenemos la libertad de salir del trabajo y tenemos la opción de irnos a casa primero y luego venir a la iglesia, o venir directamente al templo y venir a adorar a Dios y luego ir después de ir un día muy largo, desde las 7 de la mañana que no regresamos a casa, venir a la iglesia, cantar los coritos, ver a los hermanos, escuchar los testimonios, tener mi Biblia. Muy a tiempo, pero muy tarde para aquellos que después de haber sido reprendidos endurecieron su mente, endurecieron su corazón, endurecieron su cabeza, endurecieron su cerviz, y de repente fueron quebrantados y ya no hubo para ellos medicina. 3. Este sermón llega demasiado tarde para los que ahora están en bancarrota. Demasiado tarde por haber gastado más de lo que ellos percibían, por haber caído en la trampa de gastar en superfluidades, por haber caído en la trampa de convertirse en personas vanidosas, en vivir en ese mundo de glamour y querer gastar más y aparentar y querer competir con el vecino y querer competir con la otra familia. Él compra el carro, yo también. Él compra casa, yo también. Él hace esto, yo también. Cuando la condición económica de los dos es distinta. Y ahora me doy cuenta que todas las tarjetas están hasta arriba. Ahora me doy cuenta que mis estados de cuenta están cero, oiga esto, no cero balance, $0 permitidos para gastar. Estás hasta lo último. Y donde ahora tu pago mínimo es muy pequeño, porque es más grande los intereses que te cobran. Te viste tan desesperado, te viste tan asfixiado por no haber sabido administrar lo poco o lo mucho que Dios había puesto en tus manos. Es cierto que Dios nos da a nosotros no solamente la habilidad de hacer las riquezas, pero también Dios nos da a nosotros la habilidad de saber administrar lo que Él pone en nuestras manos. Dios nos ha hecho a nosotros administradores. Todo es de Él, no es nuestro. Él nos confía y lo pone en nuestras manos. No lo supimos administrar. Empezamos a gastar, empezamos a derrochar, empezamos a exageradamente nosotros a consumir y a hacer trizas los billetes que nos quedaban. Para los que están en bancarrota, por habernos creído y comprometido con el mundo que podíamos hacer las cosas y ahora no podemos hacerlo, es muy tarde para ellos. Es muy tarde. Ahora lo único que te queda es aceptar que te quedan 7 años para poder limpiar toda esa porquería de tu mal crédito. Nadie te da crédito más, nadie te confía. Ahora ya no se puede. Ahora todo tienes que hacerlo a través de efectivo. Ya no hay un banco que te confíe. Estás en bancarrota, estás cerrado, estás arruinado, porque no supiste manejarlo, no supiste administrarlo. Y no quiero entrar yo en temas que muchas veces hay personas que lo pueden malinterpretar, o tal vez tú que estás en la radio escuchando pensando que nosotros los pastores o los ministros manipulamos esto en el aspecto económico para decirte es que lo que sucede fue que no le diezmaste al Señor o le robaste al Señor y por eso Dios te... No entremos en eso, que podría ser una causa, que podría también ser una causa porque le has robado a Dios. Pero olvídate, eso es otra, clasifiquémoslo en otra parte. Ya es muy tarde. Y ahora te faltan 7 años para limpiar tu crédito. Pero muy temprano para nosotros. ¿Cuánto tiene? $3. Consérvelos, hombre. ¿Cuánto tiene? 10. Guárdelos. Guarde 2. Póngalos por ahí guardaditos. Sea previsor, sea cuidadoso. Confíe en el Señor. Aprenda a gobernar a usted mismo, sus emociones. Aprenda a administrar lo que Dios ha puesto en sus manos. Porque si Dios sabe que usted no va a cuidar, no va a apreciar, no va a administrar, Dios ya no va a poner más en sus manos. Porque usted va a despilfarrar lo que Dios le ha dado. Es muy temprano para nosotros. Bastante temprano. Bastante temprano para que no tengamos... qué pena, nos quitaron el carro, qué pena, nos quitaron la casa, qué pena, vinieron hasta los de la mueblería y se lo llevaron, qué pena que mis hijos ahora se dieron cuenta que nosotros nunca estuvimos en condición para dar la vida que ellos están teniendo. Exageramos. Por eso digo, este sermón llegó demasiado tarde, pero llega justo a tiempo para ustedes, llega justo a tiempo para nosotros, para no tener que pagar las consecuencias de los errores que otros han cometido. Y por último, esto es lo más importante, yo quisiera que ninguno de ustedes pasara por esto. Qué pena, de verdad que esto es triste para aquellos que han perdido su trabajo. Bueno, yo conozco de personas, y lo digo sinceramente, yo conozco de personas que vienen a mi oficina, hablan conmigo y me dicen: pastor, un trabajo, lo que sea, pastor, he puesto, mire, he puesto 25 aplicaciones, he puesto solicitudes por todos lados, no me dan. La semana pasada yo predicaba el mismo sermón del miércoles pasado acá, lo predicaba en la prisión y lo digo: mire, el mundo en que nosotros vivimos cambia muy bruscamente. Es el mensaje de la semana pasada. En un mundo que cambia constantemente, que cambia inesperadamente, nosotros debemos de poner nuestra confianza en el que nunca cambia. Y les decía a los hermanos: tienes un problema, vas a salir dentro de un año en la cárcel, vas a salir dentro de 2 años o dentro de 6 meses, ya está listo para irte, tienes una alegría tremenda en tu corazón porque vas a ver la libertad, vas a ver la luz del sol, vas a ver a tu familia, te van a estar esperando con los brazos abiertos. El problema número uno que vas a enfrentar cuando quieras buscar trabajo, cuando te pidan tus antecedentes penales, y nadie te va a querer dar trabajo. Me llamo Ramos, de Honduras hoy. ¿Qué tal, papito? Me dice. Hey, le digo, ¿cómo estás? Bien, mi pastor. Yo creí que ya estabas en España. Dijo, no, me dijo, no tengo ni un centavo, me dice, ni un centavo. Y con mi familia hemos decidido, me dijo, que me la voy a rifar otra vez. Me voy a los Estados Unidos. Ramos, le digo, ¿qué no has visto lo que pasan? Los muchachos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, en el territorio mexicano, en la frontera, los Estados Unidos, ¿qué no has visto? Me dice, no tengo otra alternativa. Papito, me dice, me estoy muriendo de hambre aquí. Tengo que irme, me dice, para ir a trabajar. No sé en qué, aquí no hay trabajo. ¿Sabes por qué? Me dijo. Exactamente. Ex convicto. Por esto y por esto y por esto y por esto. Deportado por el gobierno mexicano y marcado para siempre en su vida en su país. Muy tarde el sermón. Demasiado tarde. Y yo veo que hay muchas personas que son tan así, indiferentes, tan cómodos con el trabajo que tienen. No les importa, no le dan la seriedad, no le dan la importancia de vida. Ah, si me despiden, que me despidan. No hay lo del trabajo. No, no voy. Si me corran, que me corran. Al fin y al cabo hay layoff. Por favor, hombre. Se lo voy a decir, mire. Escuche esto. Y muy tarde. Muy tarde para los que voy a describir, pero muy a tiempo para los que estamos en esta noche aquí en la iglesia, a no cometer estos errores. Muy tarde por haberse creído muy indispensables en su trabajo, por haber creído que nadie les podía suplantar, por haber pensado que nadie podía ocupar el puesto que él tenía Yo me hago, ¿se imagina usted, Juanita, esta niña trabajando 18 años? La mujer de confianza. Le decía el domingo, yo entraba ahí a la boutique, me llamaba el pastor Andy y me decía, Pastor Navarro, deje dar una vueltecita por aquí, tengo unas dos corbatitas bonitas. Y nomás yo entraba a la boutique, ella escondida entre la ropa, entre la mercadería, pase adelante mi pastor, me decía. ¿Cómo está? Bien, un abrazo, un beso, saludaba. A ver, corbatas. Yo conozco los gustos del 18 años. Y llega la semana pasada todavía con cáncer en su cuerpo a trabajar 2-3 días más. Y hay muchos de nosotros que tenemos una excelente salud, ya no queremos trabajar. No nos importa el trabajo. No nos importa que nuestros hijos, ¡ay, voy a ver yo cómo le hago! Mire, muy tarde este sermón para los que perdieron su trabajo por haberse sentido muy indispensables, porque creyeron que nunca iba a haber alguien que les podía reemplazar. Muy tarde para aquellos que perdieron su trabajo porque abusaron del puesto que tenían. Jefe de un comando militar, jefe de un puesto de policías, probablemente jefe de personal de una oficina, de alguna fábrica, probablemente el amante del jefe o del director o del presidente de la compañía, y por eso ella se sentía tan segurita que nunca la iban a despedir. Pierna bonita, cuerpecito bien erguido, su rostro muy bien, pero después de 30 años ya no tenía paletones en la falda, eran en la cara. Hoy su rostro ya se cayó. Y con su rostro también se cayeron los dientes. Y ahora el jefe ya no quiere una de 50 años, ahora quiere una de 20, ¿oye? Y la van a reemplazar. Y perdieron su trabajo porque nunca supieron cumplir con sus obligaciones. Y perdieron su trabajo por haber sido un pobre y un mediocre empleado. Que si estabas en la empresa, si estabas en el Palacio Municipal, si estabas en el Ministerio de Gobernación, si estabas en la Secretaría de Trabajo, si estabas en Obras Públicas, estabas ahí recomendado porque tu papá era amigo de un amigo del ministro, pero no por competente, y perdiste tu trabajo porque te acostumbraste a mentir, te acostumbraste a llegar tarde, de acostumbrarte simple y sencillamente a quejarte muchas veces de tu trabajo, sin importarte, oíme bien esto, sin importarte las necesidades que tienen tus hijos. Hoy los niños están pequeños. Las necesidades de los niños pequeños son ropa, comida, medicina, juguetes. Las necesidades de un joven adulto es universidad. Y muchos de nosotros nunca fuimos cuidadosos, nunca nos pusimos a pensar que teníamos que darle. Yo conozco hermanos de esta iglesia que pusieron su trabajo, miles y tarjetas de crédito para que sus hijos fueran a la universidad, para que se fueran a preparar. La más grande inversión que hicieron con sus hijos. Y muchos de nosotros hemos sido irresponsables, muy tarde, por nunca haberse considerado un hombre o una mujer bendecida en medio de tanto desempleo. ¿Cómo se te pone, cómo se te cruza en la mente, cómo se te ocurre poder decir que ya no quieres trabajar, que ya no vas a ir, que estás cansado, cuando hay 4.7, cuando hay casi 5% en los Estados Unidos de gente desempleada deseando tener un empleo de lo que sea? Y tú te das el gusto de decir, hoy no voy, y que me despidan. Too late. Pero muy a tiempo para los hermanos que están sentados en esta noche, para cuando lleguen mañana y se sienten en su escritorio, para cuando lleguen mañana y estén enfrente de esa máquina operadora, para cuando lleguen mañana, Chile, y estés enseñando delante de tus niños, de tus alumnos, para cuando lleguen mañana y cuando vayan a hacer los hermanos que hacen la comida del distrito escolar, para cuando lleguen mañana los hermanos que manejan los buses escolares y van a recoger a sus alumnos, para cuando lleguen mañana y cuando van a cuidar a esas señoras ancianitas, ustedes que las cuidan 4 o 5 horas, y usted dice: esta señora ya me cansó, solo molesta, deme las pastillas de la hermana Luz y la dormimos a la señora esa, la viejita, pues, todas las que le sobraron a Luz. Muy tarde ya, demasiado tarde, pero muy temprano para los que somos responsables, pero muy temprano para los que queremos a nuestra familia, pero muy temprano para los que queremos nosotros ser considerados no solamente como buenos cristianos en la iglesia, sino como buenos empleados en nuestro trabajo. Para aquellos que perdieron la oportunidad, bye, chao, balbone. Pero para aquellos que tenemos cara de ser responsables, mañana lleguemos a la oficina, mañana llegamos al restaurante, mañana llegamos al taller, y abrir el taller a las 8 de la mañana, Joe, y decirle: gracias, Señor, porque todavía puedo meter esta llave en el candado para abrir el portón de mi taller. Gracias, hermano Juan Pérez, porque todavía puedo manejar mi troca para ir a Houston y traer. Gracias porque tengo visión, porque tengo fuerza. Gracias porque tengo una compañera que me acompaña en mis viajes, como muchos que ya no quieren trabajar. Esta noche, yo espero que usted pueda valorar, como muchos quisieran y desearan y anhelaran tener lo que muchos de nosotros tenemos. Ahí donde estamos, vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor, por la bendición de la vida. Te damos gracias, Señor, por todas aquellas cosas que pasan a nuestro alrededor. Nos apena muchísimo si hemos tenido que incomodar, si hemos tenido que perturbar a más de alguno que esté escuchando, Señor, por la radio, por el CD, y lamentarnos juntamente con él al decirle: ya no hay nada que hacer. Se te reprendió muchas veces, pero endureciste la cabeza, y de repente vino el castigo y ya no había medicina. Nosotros no venimos solamente acá a la iglesia a levantar las manos, a aplaudir, a cantar los coritos, a escuchar los testimonios o a pedir por necesidades. Venimos a la iglesia a aprender a ser mejores cristianos. Venimos a la iglesia a aprender a ser mejores ciudadanos. Venimos a la iglesia a ser y aprender a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, mejores hermanos en la familia, mejores hermanos en Cristo, mejores vecinos, mejores empleados. Si algún día hemos decidido poner muy en alto el nombre tuyo, Señor, no es repitiendo versículos de la Biblia, sino poniendo muy en alto tu nombre cuando tu palabra dice que cuando vean nuestras obras se darán cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Despídenos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.